Continuando con el tema de la semana pasada sobre la administración cristiana, yo quisiera tomar los primeros minutos sobre al comienzo de esta homilía para hacer un resumen breve de la semana pasada a manera de recordatorio para los que tuvieron la oportunidad de escucharlo y para beneficio de los que tal vez no estuvieron aquí y ponernos en la misma sintonía. Al empezar a hablar de la administración cristiana, mencionaba que era el concepto más mal entendido en el idioma de la iglesia, porque la mayoría de las personas relacionaban el tema de la administración cristiana con, ok, la iglesia nos está pidiendo dinero, la iglesia quiere dinero, o la iglesia nos está recordando de dar el diezmo. Y no necesariamente es así. Y yo sé que tal vez muchas personas piensan que la iglesia no debería estar hablando de dinero, especialmente en el tema, en el momento de la homilía, ¿verdad? Y que son temas que nunca deben ir juntos. Y yo estaba en desacuerdo con ellos porque en el tema de los evangelios, el tema del dinero y la administración sobre el dinero ocupa el segundo lugar en la mayoría de los temas que se tocan en el evangelio. Jesucristo habla más de dinero que del cielo, el infierno, la oración y muchos otros temas. Y explicaba del por qué es importante que la iglesia a veces no puede evitar estar hablando de dinero, especialmente en el tiempo de la homilía. ¿Por qué? Porque la relación que tiene en la vida de nosotros el dinero y cómo se debe administrar como personas cristianas, es lo que Jesucristo se enfoca en muchos aspectos y lo relaciona con riquezas, propiedades, talentos, etc. La mitad de las parábolas que Jesucristo habla en los evangelios están conectadas directa o indirectamente con lo que es el tema del dinero. De hecho, cada 6 versículos en los evangelios habla de dinero y la manera como se debe administrar. Daba una definición la semana pasada sobre cómo el diccionario define la palabra administración y dice de esta manera: la administración es el acto de gobernar, ejercer autoridad y disponer un conjunto de bienes de una institución o una nación. Y hacía hincapié cómo esta definición no habla de cosas propias o personales que nos pertenecen a nosotros. Hablaba también de cómo en la administración cristiana Dios tiene expresado el plan que tiene perfectamente para el hombre, la razón por cual el ser humano fue creado. Y proponía empezar a ver el origen de la administración cristiana desde el principio, desde el libro de Génesis. Génesis quiere decir principio, y ver las cosas desde el principio es una buena manera de verla, empezar a verlas. Y veíamos Génesis 1:1, que dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y esta, siendo una gran verdad, encerraba una regla muy, muy importante. La sigue encerrando. ¿Cuál es? Que Dios es el dueño absoluto de todo lo que hay en el mundo. De todo, ¿ok? Aunque a muchos no nos guste, Dios es el dueño absoluto de todo. Continuando en este mismo capítulo de Génesis 1, veíamos después de que Dios había hecho todo, lo que había llenado en la creación, en el quinto día, Dios, después de contemplar el cielo, la tierra, los animales, los mares, los bosques, etcétera, hasta ese momento, Dios se toma el momento para contemplarlo, y en Génesis 1:25 dice: y Dios vio que era bueno. 6 versículos después, en Génesis 1:31, Dios crea algo más y se expresa un poco diferente y dice: y Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Una palabra de 3 letras, pero que expresa algo importante. ¿Qué provoca que Dios se exprese de esa manera? Y la razón, viéndolo en Génesis 1:26, dice: Dios crea al hombre y dice: entonces dijo, ahora hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó parecido a Dios mismo. hombre y mujer los creó. Los bendijo diciendo, crezcan y multiplíquense, llenen el mundo y gobiérnenlo. Y como en este mandato, después de Dios crear al hombre y la mujer, encierra las responsabilidades que tiene el hombre y la mujer en el mundo. Y ahí está encerrado lo que es la administración cristiana. Proponía yo y les explicaba dos cosas que somos diferentes a los animales, los seres humanos. Una de ellas es que somos diferente en naturaleza. Dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Dios en ningún momento, después de que antes, cuando hizo los primeros 5 días, todo lo que existe en el mundo antes de hacer al hombre, inclusive de los animales, Dios no se expresa de esa manera de los animales, solamente se expresa de los seres humanos, lo que quiere decir que Dios pone algo de Él en cada uno de nosotros, que siempre que alguien te ve a ti, está viendo una parte de Dios, porque Dios vive en nosotros. Somos los únicos seres que tienen la imagen y la semejanza de Dios. Y les proponía y les presentaba este Salmo 8:4, que dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo. Pero les decía, antes de que se nos suba a la cabeza este versículo, quería hacer esta aclaración. Somos como Dios, pero no somos dioses. Somos imagen y semejanza de Dios, pero no somos dioses porque no somos perfectos. ¿Okay? Tenemos la creatividad y la semejanza de Dios al ser creadores como Él. Los seres humanos son los únicos seres en la creación que tienen la capacidad de ser creadores como Dios. La segunda diferencia es, los seres humanos tenemos un rol diferente en el mundo. Dios no le encargó el cuidado de la creación a los animales. Por eso decía de una manera cómica y a la misma vez verdadera. Por eso nuestros animales, cuando son mascotas, se hacen pipí popó por todos lados, ¿verdad? Si no los entrenas, te van a arruinar la casa totalmente, porque la responsabilidad es del hombre, no de los animales. Así es que o los entrenas o limpias, una de las dos, ¿verdad? Pero el ser humano es el único que tiene las 5 responsabilidades en la administración cristiana, que es llenar la tierra, someterla, regir sobre ella, trabajarla y cuidarla. Ahora, continuando con el tema de hoy, ¿qué nos dice todo esto de la administración cristiana? Que todos nosotros somos socios de Dios, de todo lo que existe en el mundo. Pero hay un problema muy grave que existe desde el primer hombre que fue creado. ¿Cuál es? Que nos olvidamos para lo que fuimos creados. Se nos olvida con mucha facilidad. Nosotros comenzamos a administrar lo que Dios nos da y demasiado pronto se nos olvida que es de Dios. Nos apropiamos de todo. Lo hacemos que es de nosotros. Nos creemos los dueños absolutos de todo cuando se supone que solamente debemos administrarlo. Este es un problema muy enraizado en lo que es la humanidad. Queremos cambiar de lugar con Dios de una manera mucho, muy, muy fácil, ¿verdad? Queremos apropiarnos de todo, como si nosotros fuimos los que creamos todo lo que existe en el mundo. Preparando este tema, me encontré con esta frase, se me hizo interesante, ¿verdad? De un líder indio de nombre Ramana Maharshi, que dice, el hombre cree ser el que hace, pero este es un error. Es el poder supremo el que hace todo, y el ser humano es tan solo una herramienta. Si acepta esta posición, está libre de problemas. Noten cómo el ser humano fue el último ser que Dios creó en la tierra. Fue el último ser humano, ¿verdad? La última parte de su creación. ¿Qué hubiera pasado si Dios hubiera hecho al hombre primero antes de hacer cualquier otra cosa que existe en el mundo? Yo pienso que Dios, en su infinita sabiduría, sabía lo que hacía. Por eso nos dejó hasta el final. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si el hombre hubiera sido creado primero? Y después ve cómo Dios crea el cielo y la tierra, el sol y la luna y todos los bosques y los mares. ¿Verdad que ya no diríamos, cuando Dios creó el cielo y la tierra, diríamos, cuando yo creé el cielo y la tierra, ¿verdad? Porque así somos, lamentablemente así somos. ¿Cuál es una de las primeras palabras que empiezan a decir los niños antes de mamá y papá? A veces aprenden esta más que antes que mamá y papá. ¡Mío! ¡Mine! ¿Verdad? Y de ahí nos arreglamos y nos seguimos con mi vida, mis carros, mis planes, mi carrera, mis propiedades, mi negocio, mi tiempo. ¿Quién fue el que nos lo ha dado todo? Fue Dios. Si yo tengo autoridad sobre algo, ¿quién me la dio? Dios. Nos olvidamos que Dios nos puso en la tierra después de haber hecho todo. Nos lo confió para que lo trabajemos, lo administremos y sí también, ¿por qué no? Para disfrutarlo. Pero tenemos que recordar constantemente que Dios es el dueño absoluto de todo. Él lo hizo y Él lo sostiene. Hay una regla que nunca puede ser alterada jamás en los negocios y en muchas áreas de la vida. Es esta: el que tiene la última palabra, el que único que puede hacer cambios, es el dueño de las cosas. Y esto aplica especialmente para Dios. Dios es el dueño absoluto de todo. Reconocer esto, mis hermanos, ser nosotros los administradores, es lo que encierra la administración cristiana. Note nuevamente el versículo 28 de Génesis 1:1. Dice: Dios los bendijo y dijo: tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiérnenlo, dominen a los peces y las aves y a todos los animales que se arrastran. ¿Qué encierra esto? Que el plan original de Dios era que el hombre rigiera sobre la creación. Es el plan original de Dios, que el hombre gobernara sobre la creación. Pero ¿qué ha pasado? Hemos permitido que la creación rija sobre la humanidad. Ya no poseemos cosas, mis hermanos. Hemos permitido que las cosas nos posean a nosotros. Y eso es un problema grave. Vean lo que dice en la parábola del hombre rico en Lucas 12:16-21. Jesús les dijo esta parábola: había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche vas a morir. Y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Una persona necia es una persona imprudente, terca y obstinada. Así lo describe el diccionario. Es una persona que va a encauzar todos sus esfuerzos en la dirección de conseguir lo que quiere, aun cuando sabe que está equivocado. Y ningún racionamiento le va a hacer cambiar de opinión. Así le llama Dios a la persona que se empeña y hace el número uno, el motivo de su vida, el adquirir cosas materiales. ¿Cuánto podemos vivir nosotros en esta vida? 60, 70, 80, 90 años. Todo lo que tenemos y podemos adquirir es solamente un préstamo de parte de Dios temporal. Lo podemos usar, lo podemos disfrutar, pero después vamos a morir y Dios se lo va a tener que dar a alguien más. En realidad, mis hermanos, no somos dueños de nada. Hay muchos comentarios y bromas que se hacen cuando una persona rica muere, ¿verdad? Y uno de los que me causa gracia, ¿no? Porque tiene mucha verdad. Es aquella de aquel hombre multimillonario que tenía muchos millones de dólares, muere. Okay, entonces empieza a correr la noticia: oh, este señor multimillonario murió, y murió, y murió. Y alguien pregunta por ahí: oh, murió el señor multimillonario, ¿y cuánto dejó? Y alguien más pregunta, responde por ahí: todo, porque no se pudo llevar absolutamente nada. Porque es una realidad, No importa cuánto acumules, no te vas a poder llevar nada. Así es que dejamos en claro, Dios es el dueño absoluto de todo, pero eso no significa que Dios tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque muchas cosas no se usan de la manera que Dios quiere que se usen. La Escritura nos enseña que Dios ha delegado autoridad sobre nosotros, nos ha hecho a su propia imagen y nos ha dicho, vayan y usen de la mejor manera todo lo que les he dado. Usen, haz lo mejor de tu vida, usa las riquezas que te he dado, usa los talentos que he puesto en ti y usa todas las cosas con las que te he bendecido. Dios provee los bosques, el hombre los corta y hace casas, hace cosas útiles, muebles y toda clase de cosas que le son útiles. ¿Por qué? Porque el hombre es creativo. Usa la creatividad que Dios le dio porque el hombre es su administrador en la tierra. Otra manera de verlo, ¿qué es la administración cristiana? Es de esta manera. La administración cristiana no es otra cosa que ser el socio activo de Dios aquí en la tierra. Para eso Dios crea al hombre, ¿ok? ¿Para qué? Para que haga 5 cosas en el mundo. Llenarla, someterla, gobernarla, trabajarla y cuidarla. Dice en 1 Corintios 3:9, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son el campo que Dios está trabajando, el edificio que Dios está construyendo. Vean qué privilegio nos da Dios de ser sus compañeros de trabajo, en el trabajo, en todo lo que hacemos. Si tú trabajas con alguien o trabajaras con alguien famoso o importante, yo te aseguro que todos los que te conocen sabrían con quién trabajas, ¿verdad? Bueno, nadie es más importante ni famoso que Dios. Y Él, nosotros somos compañeros de trabajo de Dios porque ese es el privilegio que Dios nos da. Mis hermanas y hermanos, cuando nosotros entendemos este concepto, cuando lo comprendemos y lo aceptamos permitiendo que haga impacto en nuestra vida, revoluciona nuestras vidas de una manera radical. ¿Por qué? Porque entonces todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con una perspectiva nueva, diferente. Todos nosotros nos esforzamos por hacer algo bien hecho cuando sabemos que lo hacemos para alguien importante. Vean lo que dice en Colosenses la recomendación 3:23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora, ¿cuáles son los beneficios en ser un administrador socio de Dios? Yo voy a hablar de 2 beneficios. Uno es inmediato y otro es en nuestra vida futura. Si tú después de escuchar los beneficios y crees que no has recibido todavía el beneficio, es posible que algo falte en tu manera de ser un buen administrador o un administrador sabio. Aquí cada quien tiene que hacer su propia evaluación. El primer beneficio es la felicidad. Tu felicidad en esta vida va a ser en proporción a qué tan fiel eres en administrar las cosas que Dios te ha dado. Entre más buen administrador seas, más feliz eres. Ahora, no confundamos la felicidad con una sonrisa perpetua en la cara, ni tampoco una sensación en el estómago o un estado de ánimo siempre elevado. No. La alegría cristiana se puede decir que está en la realización de la vida. Y una manera que lo puedes saber es esta. No importa qué tan mala noche tuviste, no importa qué tan grande sea la tarea que te espera en el día, te levantas con gusto y la enfrentas con ánimo. ¿Por qué? Porque estás usando a todo tu potencial lo que Dios te dio en esta vida. Por otro lado, la ausencia de felicidad en la vida puede ser porque no estás desarrollando tus habilidades, las habilidades que Dios te dio. ¿Saben cómo es esto? Por ejemplo, de un talento que Dios te dio, si tú no lo explotas y no lo usas al máximo, no te vas a realizar en la vida. Simple y sencillamente porque no estás usando el talento que Dios te da. Si Dios te da riquezas y tú las mal usas, las gastas en cosas frívolas o egoístas, pensando solamente en ti, te va a dar como resultado que siempre vas a estar bajo presión, preocupado y ansioso. Si todos los días que Dios te ha dado, tú no administras tu tiempo y lo dejas que se te vaya de una manera fácil, desperdiciándolo, vas a estar bajo presión. Te vas a sentir derrotado como una persona fracasada. ¿Por qué? Porque siempre que mal usamos algo que Dios nos da para sacar algo bueno y no lo usamos como es debido, va a producir en nuestra vida resultados negativos. Por otro lado, cuando seas un sabio administrador, Dios te da cosas para administrar de importancia y al mismo tiempo, mientras las administras, las disfrutas, las puedes usar. ¿Cuántas veces te ha sucedido que cuando te vas a acostar al final del día y estás tan cansado o tan cansada, no importa qué tan bueno o malo sea el colchón que tienes, cuando descansas la cabeza en la almohada, bajas el cuerpo en el colchón y sientes que te acaricia, ¿verdad que el colchón sabe más rico cuando estás cansado? ¿Verdad? Y no te da la sensación de que ese cansancio te da la sensación de que aprovechaste el día al máximo y no lo desperdiciaste. Bueno, Dios se goza de vernos usar los talentos que Él nos da al máximo. ¿Okay? Porque Dios es así con nosotros. No solamente Dios nos enseña en la Biblia que entre más fieles seamos en manejar las cosas con las cuales Dios nos ha bendecido, más sabios seamos en administrarlas, más nos va a confiar, más nos bendice. Y es posible porque Dios es fiel a su promesa. Vean la promesa de Mateo 25, 21. Ya que fuiste fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Nosotros acostumbramos a pensar que cuando una persona, como decimos popularmente, le va bien, lo atribuimos a la suerte. Pero ahí sería interesante ver cómo esta manera, esta persona se administra. Yo pienso que sucede una de dos cosas o las dos al mismo tiempo. Una, Dios decidió confiarle a esta persona y Dios está esperando cómo va a responderle administrándolas. La segunda, esta persona ya le demostró a Dios que Dios puede confiar en él o ella porque la persona es una buena administradora y por lo tanto ha logrado mucho más porque Dios le está confiando mucho más. ¿Okay? Porque Dios está siendo fiel a su promesa. Aunque sea de poca importancia o empezó con poco, la persona lo multiplica porque ha sido fiel a Dios en administrarlas. Ahora, el beneficio futuro, Dios nos enseña por medio de la Biblia que nuestra recompensa en la eternidad va a ser en proporción en la manera que nosotros administramos lo poco o lo mucho que nos dé en esta vida. Mis hermanos, esta es una perspectiva que nosotros casi no pensamos en ella. ¿Por qué? Porque estamos entrenados para vivir solamente para el hoy, lo que podemos lograr hoy. Pero es interesante pensar qué va a pasar cuando nosotros estemos en la compañía de Dios, porque ese es nuestro destino final, la vida eterna. ¿Okay? Nadie sabemos exactamente cómo va a ser, porque nadie ha ido y ha vuelto y nos ha dicho exactamente. Lo que podemos hacer es estudiar las parábolas y cómo Dios nos enseña sobre la vida eterna y interpretarlo lo mejor que podamos. ¿Okay? Yo quiero usar un ejemplo mundano para tratar de ilustrar un poquito cómo puede ser la vida eterna. ¿Okay? Pero entiendan esto, me estoy quedando corto con este ejemplo. Déjenme decir esto. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los Estados Unidos de Norteamérica, el vivir en este país, esto es algo que la mayoría de las personas en el mundo quieren hacer por la reputación y por el estilo de vida que puedes tener en este país. La mayoría del mundo de las personas quieren venir a vivir aquí. No importa cómo lleguen, con que ya estén aquí, eso es lo que importa, ¿verdad? Pero una vez que están aquí, porque están aquí no significa que tienen la mejor posición, ¿verdad? Ok, ahora, viviendo en la compañía de Dios para la eternidad es un beneficio incomparable, ¿ok? Pero es como, por ejemplo, cuando tú vas a un concierto, tienes varias opciones o un espectáculo. Según lo que puedas pagar del boleto, va a ser la manera que lo puedes disfrutar o tu cercanía al escenario. Bueno, creo yo que de alguna manera algo así va a ser en el cielo. Los beneficios que tengamos en el cielo y las responsabilidades que tengamos va a ser en proporción a cómo actuamos en esta vida. Creo que el Evangelio de Mateo 25, 14, 30 nos lo ilustra. Vamos a verlo. Es la famosa parábola de los talentos y comienza así diciendo: porque el reino de los cielos es como el hombre rico que antes de emprender un viaje muy largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Noten cómo comienza por darnos una comparación. Jesús está hablando del reino de los cielos, ¿ok? Nadie lo conoce todavía como es, pero Cristo está usando algo que las personas conocen y se pueden relacionar. Y lo está comparando a un hombre rico, le está dando un cuento de este mundo. Recuerden que en diferentes partes de los evangelios, Jesucristo varias veces cuando envía a los discípulos, dice: lleguen y díganles, el reino de Dios ya está aquí. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que el reino de Dios es en otro lugar, lejano, se comienza a vivir en esta vida, ¿ok? De acuerdo a nuestra actitud, en aceptar las enseñanzas de Cristo y aplicarlas en nuestra vida. Veamos la resemblanza del primer versículo que les leí. El hombre rico, ¿ok? La acción que toma. Los siervos no le pidieron que se fuera de viaje, ni tampoco le pidieron las riquezas. El hombre decide irse de viaje, llama a los siervos y le reparte, de acuerdo a la capacidad de cada uno, ¿ok? Le reparte sus bienes, ¿ok? Lo mismo ha hecho Dios con nosotros desde el principio de la creación, al confiarnos la creación a los seres humanos. Continúa el versículo 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad y se fue lejos. El que se marche lejos lo interpretamos que nos da la libertad, que después de que nos da algo de valor, nos da la libertad de que nosotros actuamos de acuerdo a nuestra administración, cómo lo vamos a administrar. Y noten que todos recibieron algo según su capacidad. Es como todos nosotros. Tal vez tú digas, yo no tengo mucho, pero una realidad es esta. Dios nos ha dado a todos. A otros muchos, a otros pocos, a otros medianamente, pero todos tenemos algo que Dios nos ha dado. Continúa el versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Noten que cada uno decidió hacer con lo que se le dio lo que ellos querían. La decisión fue de ellos. Continúa el versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El arreglar cuentas después de mucho tiempo, solo Dios sabe exactamente cuál es el tiempo de cada uno de nosotros. Y ese tiempo es el momento de nuestra muerte terrenal. El momento que vamos a estar de cara a cara con Dios para darle cuentas. Continúa en el versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Noten que a los 2 los felicita de igual manera y les promete que les va a poner a cargo de mucho más y los invita a entrar en el gozo de su señor. ¿Qué es esto? La compañía de Dios en el reino de los cielos. Pero falta un sirviente. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, Te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y perezoso. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debiste haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y désenlo a los el que tiene 10 talentos. Aquí comienza a ser Dios la distinción. Nota, ¿a quién le van a dar el talento de este de siervo perezoso? Al que tiene 10 talentos. Lo que quiere decir que no le ha quitado los 10 talentos. Está cumpliendo su promesa y le está dando más. No se lo está dando al que ganó 2, al que ganó 5 sobre los 5 que le dio, al que tenía 10. Le está dando más responsabilidad todavía. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el fin de este siervo perezoso? Termina, lo dice en el versículo 29. Porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El fin del siervo fiel, perezoso, lo dice en el versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Mis hermanos, este es el destino de los que no trabajan lo que Dios les ha dado. ¿Qué nos dice esto? Que mientras nosotros estemos vivos todavía, podemos evaluar cuál es nuestra situación sobre las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y hay esperanza. Pero todo comienza con nuestra actitud. Reconociendo primero que Dios es el dueño de todo. Y que yo solamente lo voy a administrar. De verdad, toma un tiempo para reflexionar sobre esto. Y saber cómo responderle a Dios. Y ser más fiel. Ahora, tal vez tú te preguntas. Bueno, reconozco que soy un administrador de Dios. Pero específicamente, ¿de qué soy administrador? Voy a detenerme aquí porque ya me excedí, pero voy a continuar la siguiente semana con esta parte. ¿De qué somos administradores específicamente cada uno de nosotros? Quiero terminar, como la semana pasada, con una oración con el tema de administración. No es la misma de la semana pasada. Esta oración es una diferente y yo quiero invitarlos a que la hagamos todos juntos. Desde su lugar, si me hacen favor, Melody, puedes ir hasta la pantalla 103, hija, por favor. Y ahí vamos a hacerla todos juntos desde su lugar.